Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de ahí. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En las dos lecturas hoy, de Ezequiel y de San Mateo, tenemos papás e hijos. Aquí tenemos en el Evangelio papás que traen sus hijos a Jesús. Y tenemos en la primera lectura de Ezequiel hijos que se sienten condenados por los pecados de sus papás. Estamos en el contexto del exilio en Babilonia, hoy día Irak, Irán. Y la gente está llevada allá de Jerusalén en exilio. ¿Por qué? Porque hasta hoy día el pensamiento piadoso judío considera que el exilio fue castigo de Dios por los grandes pecados abominables de muchos ciudadanos de Jerusalén hasta en el corte del rey. Y eso está constatable en otras palabras de los profetas. Se pueden buscar. Entonces, los hijos se puede entender que están en muy mala situación. Son exiliados. Son como, no sé, quizá no como esclavos, pero están haciendo su vida en un lugar que no es suyo. Están a merced de sus jefes, de sus dominadores. Están en mala situación, diverso a que estuvieran en su propia situación en casa. Y a lo mejor en ese ambiente, no sé si es la causa, hubieran llegado a pensar, nos va muy mal por los pecados de nuestros padres. Y hay una parte de verdad, porque ¿quién va y desperdicia sus bienes en camino de alcohol o de poner dinero en los caballos en Las Vegas, en cosas así? Pues termino despilfarrando toda la herencia de la familia. Yo conozco un caso de mi país en Irlanda, donde una señora que tenía ahorros en el banco porque había pasado un tiempo en el extranjero, regresó, se casó y en ese tiempo, hace bien muchas décadas, pues él había confianza en los pueblos y el señor se fue al banco y sacó el dinero de la mujer. Y un día la mujer quería el dinero para comprar otro campo para una vaca, para ayudar a la familia. Era una situación bastante limitada que tenían. El manager le dijo muy apenado, bueno, su esposa ha sacado todo este dinero, lo había dado. Entonces ya lo había bebido. Entonces los pecados de uno sí recaen en efecto sobre otros. Si uno camina borracho en el coche y mata a alguien o le hace accidente y le rompe la pierna, pues el pecado de ese señor cayó sobre otro. Pero otra cuestión es la culpa y el castigo de Dios por el pecado. Entonces nosotros podemos cargar consecuencias de los descuidos y negligencias y pecados y omisiones de nuestros papás en los casos que haya habido, pero no cargamos la culpa moral que ellos tienen. Y es muy admirable que hace 2600 años, en mucho tiempo, seis siglos antes de Cristo, el profeta Ezequiel está diciendo de parte de Dios la responsabilidad de cada uno es por su propio pecado delante de Dios. Y eso es muy interesante porque representa una alta conciencia de la dignidad de cada persona. Y eso responde también a lo que nos pide nuestro interior. Una cosa buena que sí tenían en aquel tiempo era el sentido que todos pertenecían a todos. que todos necesitamos arrimarnos, ayudar a la familia, arrimar al tribu, ayudar al tribu, ayudar al pueblo, porque lo que hacemos también redunda en bien de los demás. Un buen profesor va al colegio, está haciendo un bien enorme para todo el pueblo, para dos generaciones por delante. Esos niños de hoy, en dos generaciones, van a ser los abuelos y van a ser ricos de sabiduría y de capacidades para ayudar en la sociedad, todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces, hay mucho sentido corporativo de que pertenecemos a los demás en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad en general. Y hoy día nos hemos hecho muy independientes, hasta en la familia, la gente ni siquiera se hablan, solamente ven su propio teléfono, su propio programa en televisión, no compartan, a veces no comparten las comidas. Pero aquí, en este tiempo de mucho sentido corporativo, el profeta está diciendo: tú eres responsable de tus pecados delante de Dios. Dios no va a pedir responsabilidad a otros por tus pecados. Puede ser que los papás no educaron bien a sus hijos. Puede ser que otros influjos vinieron, también tienen culpabilidad. Pero tú, por tus pecados, tienes que responder a Dios. Y por eso también escogimos esas oraciones del inicio del Señor, ten piedad, donde se subraya que Dios es de perdón. Porque así es, así termina esa lectura. A mí me encanta esa última frase: yo no me complazco en la muerte de nadie, ni del pecador. Oráculo del Señor Dios: convertíos y viviréis. Dios es un Dios que nunca se cansa de perdonarnos. También leímos ayer eso en Ezequiel, que Dios quiere restaurar su pueblo, restaurar a cada alma. Y por eso rezamos ese salmo de David, donde pidió perdón por su pecado: Dios, crea en mí un corazón puro, renuéveme por dentro con espíritu firme. Entonces, cuando uno trabaja bien y renuncia a la tentación y es honesto y construye y gana su dinerito para la familia, pues va construyendo, va haciendo un bien inmenso a los demás. Y no solo a la propia familia, porque una familia sólida es el núcleo en donde se articula el bien de toda la sociedad. Porque 10 familias buenas, pues, apoyan mucho a otra gente en sus trabajos. Requieren también servicios de otros. La sociedad es sana. Entonces, vamos ahora al Evangelio. Aquí tenemos otros papás buenísimos. Quieren traer a sus niños a Jesús. Han descubierto que Jesús, donde hay Jesús, el mal se va, porque Él es el verbo encarnado de Dios. Y los niños tienen un sentido donde hay bondad. Los niños se confían a la bondad. Y los papás quieren la bendición de Jesús sobre sus niños, sobre sus nietos. ¿Qué deseo más sano hay en los corazones de los papás y los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, de traer a los niños a Jesús? Y hay muchas maneras prácticas de hacer eso. Nos incumbe hacer eso. Es lo mejor que podemos dar a los niños. Además del amor entre los esposos, es un don grande que dan a los niños, que se amen, se perdonen, porque así están llevando los niños también a Jesús, porque se cargan uno al otro, se ayudan, se toman el peso del otro, viven la caridad en la casa, y los niños entran en un camino cristiano. Porque llevar a los niños a Jesús no solo es darles una estampita, que es muy bonito que tengan su propia estampita, su propia imagen de Jesús, que les ayuden a dibujar una crucifixión, unas estaciones de la cruz, dos o tres cuando son pequeños, y añadir otros dos cada cuantos meses, cada año. Y así van entrando en el misterio de Jesús, leer las historias de la Biblia cuando van a dormir. No solo ir con el teléfono viendo videos de juegos, eso también, pero que en la noche van a dormir con los ángeles, con Jesús. Yo recuerdo todavía mi papá sentado al lado de mi cama y mi hermano ahí al lado, y él rezaba con nosotros antes de apagar la luz. Y nosotros nos sentimos en el cariño de nuestros papá, mi mamá, en el cariño de Dios, y nos dormimos tranquilos. Son pequeños pasos, la misa el domingo, llevar a los niños a la misa, enseñarlos cómo poner las manos, cómo persignarse con el brazo derecho, porque muchos lo hacen también, hincarse bien delante del tabernáculo, llevar a los niños a Jesús, llevarlos al sacerdote para una bendición. Es precioso. Yo vi una familia aquí la semana pasada y la niña de 7 años quería estar más cerca del sacerdote para las fotos. Era cosa que los niños perciben a Jesús. Hay que llevar a los niños a Jesús. No los impidáis. Y es interesante que este pasaje viene después de ayer que hablaba de la unidad matrimonial, la perseverancia en el matrimonio, la apertura a los niños. Porque ese también es un eco de Génesis. Dios los creó como esposos, es el fundamento de la sociedad, y les dijo, multiplicaos, dar bienvenida a los niños, no rechaza a los niños, acepta a los niños, tráigolos a la vida, déles la vida, llévelos cerca de Jesús.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.